Y acá estamos transitando el último día hábil del 2021, que ya se nos va, cerrando algunas cuestiones de gobierno y ya preparándonos para el año que viene. Acabamos de tener una reunión con los equipos técnicos del COEM, de Desarrollo Social, por el tema de COVID, de este avance de la nueva cepa que vemos que está ocurriendo en otros puntos del país y que, bueno, esperamos que tarde en llegar a aquel, pero sabemos que esto va a ser así. Así que, bueno, viendo un poquito esto y preparándonos ya para comenzar el año con las obras, con todo lo que tiene que ser el cierre económico de este año en la Secretaría de Hacienda y los trabajos que se están haciendo en desarrollo social, descenso en el barrio Don Bosco. Así que, bueno, trabajo intenso en todos lados, bueno, preparándonos ya para arrancar el 2022 con toda la fuerza.
Una segunda mitad de mandato, ¿no? ¿En qué se va a enfocar?
El próximo año es un trabajo fundamentalmente de gestión, así lo estoy planteando yo. Lo hablé con varios dirigentes políticos a nivel nacional y también a nivel provincial, lo hablo con otros intendentes. Es un año que tenemos que enfocarnos todos en un año de gestión, más que de año político. Uno de los problemas que tenemos en nuestro país, esto es opinión personal mía, pero es que vivimos demasiado tiempo en tiempos políticos, tiempos de definiciones, de internas, de armado de listas, de posicionamientos de un dirigente sobre otro, que resta a veces tiempo de la gestión. Ahora, si uno no hace ese trabajo, también después dificulta la gestión posterior, así que hay que hacerlo. Pero bueno, los años pares en nuestro país son años que no hay elecciones, así que yo espero poder dedicarnos todos lo más fuertemente a la gestión, a la solución de los problemas de los vecinos, al mejoramiento de su calidad de vida.
¿Va a haber cambios en el organigrama municipal? No hablo tanto de nombres, sino, por ejemplo, está vacante la coordinación de gabinete, que en algún momento estuvo Matías Taceta. Digo, ¿las secretarías se van a mantener?
No, el número sí se mantiene. Lo que hemos hecho es que por algunos cambios que habíamos hecho antes, que tiene que ver con, más que nada, con las personas que había en ese momento para desempeñar los cargos, que bueno, hoy han cambiado. Entonces lo que hemos decidido es no continuar con la Secretaría de Coordinación. Esa coordinación la va a hacer la Secretaría de Gobierno, que es algo que se hizo siempre, ¿no? La coordinación política y a veces en algunos casos la coordinación interna de gabinete, muchas veces la han hecho los secretarios de gobierno, así que esto va a recaer en este momento en la Secretaría de Gobierno, Mariela Sánchez. Y lo que hemos hecho también, que tenía que ver con esa unificación que habíamos logrado antes de producción y turismo, que la desempeñaba en ese entonces Mariano Riquelme. Bueno, en este momento hemos desdoblado, no tenemos definido quién va a ser el nuevo secretario de producción de la Municipalidad de Esquel, pero queda desdoblada.
Ahí está Camila Gulino.
En este momento Camila Gulino es la directora, está a cargo de la secretaría. Continuará ella, pues le he ofrecido el cargo a ella, pero no quiere asumir toda esa responsabilidad. Yo lo entiendo y estamos buscando entonces el nuevo secretario de producción de la Municipalidad de Esquel, y queda desdoblado entonces turismo de producción, como que antes era una sola secretaría, vuelven a ser dos secretarías como era ya hace algunos años.
Claro, antes de Mariano Riquelme. Hablaba de gestión, obras en carpeta para el 2022, ¿qué tenemos?
Mira, fundamentalmente, ayer tuve una reunión con el actual diputado nacional, Matías Taceta, que nos conocemos mucho de todos los años que hemos trabajado aquí en la municipalidad. Ayer tuvimos una reunión donde, bueno, le planteé a él, le pedí, él se ofreció también a hacer las gestiones para ver de avanzar y conseguir el financiamiento de obras fundamentales que tenemos en carpeta en este momento en Buenos Aires, en el Gobierno Nacional, que como son las obras de agua y cloacas de los 71 lotes en la parte alta del barrio Matadero, el tema de los lotes sociales que están sobre los 71 lotes, hay una complicación muy grande que hubo a raíz de las tomas de terrenos que ocurren permanentemente y que nos complican y nos invalidan directamente, nos anulan todos los trabajos de proyecto que se hacen sobre ese sector. Al haber ocupaciones hay que excluir esas ocupaciones de terrenos de lo que se pide para suelo urbano, y esto atrasa el proyecto. Y bueno, la verdad que es una cosa que no podemos terminarla, ¿no? Porque el proyecto todas las veces queda rechazado o observado, no es rechazado, queda observado porque hay tomas en ese lugar, y bueno, esto nos complica mucho. Pero también tenemos, bueno, obras de pavimento pedidos, y tenemos los trabajos que también hacemos junto con la cooperativa, la nueva toma de agua ahí en la confluencia del arroyo Buitrera y el río Percy. El proyecto que tenemos que terminar de definir este año en conjunto con la cooperativa de la nueva planta de depuradora de aguas con reuso de agua, que es la planta cloacal de nuestra ciudad, la nueva planta cloacal. Así que bueno, estas son de las principales obras que tenemos en carpeta, que tenemos el objetivo de conseguir los financiamientos para el año que viene.
Por ejemplo, en pavimentación, hay una cantidad de cuadras proyectadas aquí en Esquel. ¿Cuál tendría de las calles prioridad?
Mira, nosotros tenemos, porque esto viene ya de proyectos de años anteriores, esperamos ya, ayer nos llegó la autorización del Tribunal de Cuentas para la pavimentación de la calle Tello, entre la avenida Holdich y el arroyo Esquel, esas cuatro cuadras. Tenemos también el pedido de continuar con la misma calle Tello hacia el barrio Los Sauces, hasta el pavimento existente en ese sector. Dos cuadras en la calle Antártida Argentina, de Ameguino hacia el arroyo Esquel. La calle 25 de Mayo, entre Don Bosco y Alsina. Esas son de las principales calles que tenemos como para ver de pavimentar el año que viene. Esperemos, hoy con el costo del pavimento, que ronda los 10 millones de pesos una cuadra de pavimento, esto es lo que hoy está costando hacer una cuadra de pavimento. Bueno, son montos realmente muy grandes que implican también erogaciones presupuestarias que hay que ser muy prudentes a la hora de comenzarlas. Pero bueno, está contemplado, están los proyectos presentados también en provincia. Tenemos también 35 cuadras de cordón cuneta presentados, gaviones para contención de laderas, para evitar deslizamiento de tierras, de muchos vecinos que viven contra las laderas y que tienen el desmoronamiento de los terrenos. Entonces, con estas obras nosotros esperamos ya tener suficiente volumen como para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Hay problemas con el agua. ¿Se van a poner medidores?
Sí, esto está gestionado y está en curso el financiamiento también ante Nación para lograr los fondos para colocar medidores de agua en nuestra ciudad. Por dos cuestiones, hay una cuestión de equidad. Esto no es una cuestión recaudatoria como algunos equivocadamente sostienen. Los cuadros tarifarios que hemos consensuado con la cooperativa contemplan que el consumo normal de agua que tiene una familia, que son alrededor de 1.000 litros por día, van a tener la tarifa mínima como una tarifa plana, que uno puede consumir 1.000 litros de agua por día aproximadamente. Esto implica que la gente pueda bañarse, que pueda lavar la ropa, cocinar, hacer toda la higiene de una vivienda. Con 1.000 litros por día una familia le alcanza y hasta le debería sobrar. Lo que no se puede hacer es el derroche de agua, y esto es lo que con un medidor uno cobra ese exceso de consumo de agua. que muchas veces termina siendo agua que corre por el cordón de la vereda, que corre por la calle o que sirve para regar y mantener un cantero de un jardín que queda lindo, que es bonito, que es bueno tenerlo, pero que muchas veces se deja la manguera abierta a las 24 horas. Entonces así no hay red de agua que pueda sostener eso, que pueda soportarlo. No hay toma de agua que pueda soportar esos consumos, y eso es lo que hay que cobrar, ese exceso de agua. Si alguien quiere derrochar el agua, bueno, la pagará y pagará todo el agua que derroche. Por eso es lo que se hace con los medidores. Como estadística que hay de otros lugares donde el agua es medida, se reduce más de un 20% el consumo total de agua de una ciudad cuando el agua es medida. Así que por eso que estamos con este proyecto en conjunto con la cooperativa trabajando para conseguir ese financiamiento.
Muy buenos días, intendente. Omar lo saluda.
¿Qué tal, Omar? Buen día.
Buen día. Hacemos una especie de conferencia con la audiencia que está también intercomunicándose con nosotros le traslado algunas preguntas, ¿puede ser?
Sí, sí, cómo no.
Dos preguntas, dice acá. ¿Le compete al municipio hacerse cargo de los animales sueltos sobre el camino al Percy? Con la afluencia de gente pueden llegar a provocar un accidente.
Creería que no, pero el principal, el animal ahí es responsabilidad de su dueño, del propietario, ¿no? Y para eso tienen que estar los alambrados en condiciones y las tranqueras cerradas para evitar que el animal se escape, pero... Uh-huh. Sí podemos intervenir desde el área de zoonosis o de gobierno, de algún área de gobierno de la municipalidad. Esto sí se puede tener competencia y podemos conversarlo. Si realmente tomo el pedido de este vecino como para trasladarlo a las áreas de gobierno y que vean a ver dónde puntualmente se está dando esto. Por lo general, cuando ocurre eso es algún sector puntual que es o un alambrado roto o que ha quedado una tranquera abierta. Bueno, muchas veces se puede solucionar hablando con el propietario de los animales.
Claro. Después preguntan por acá si existe un plan de manejo del fuego acordado con Bosques, sobre todo para la zona del Percy, en loteos camino Agüemules y La Torta.
Estamos trabajando nosotros en este momento en conjunto con lo que es la subsecretaría de Bosques de la provincia, con todas las áreas que tiene que ver con el manejo del fuego, también con el Plan Nacional de Manejo del Fuego, con bomberos. Ayer por la mañana tuvimos una conferencia de prensa donde, bueno, mostramos un poco lo que estamos haciendo en esta materia aquí en nuestra ciudad. Y, ya la zona del Percy requiere un tratamiento distinto al que de las zonas urbanas, porque bueno, es una zona subrural, digamos. Uh-huh. Y hay una cantidad de bosque importante en algunos lugares que tiene que ver fundamentalmente hoy la tarea con la concientización de los pobladores del lugar, con el cuidado del fuego que hay que tener en la situación que estamos hoy, y con el mantenimiento de los caminos en condiciones para que puedan acceder los brigadistas en el caso de tener que ir a apagar algún foco de incendio, y también para poder evacuar a los pobladores en caso de ser necesario. El tema de la maquinaria, bueno, ya hay todo un diagrama para principio del año que viene, que incluye también el Percy, para tener los caminos en condiciones también en esta zona de la ciudad.
Muy bien, y puntualmente otra pregunta es si hay programadas obras para el barrio Cañadón de Borges. Uy, que estoy trabado, intendente. Se me traba la lengua cada rato.
Es el último día del año.
Estamos así.
Sí, tenemos, nosotros tenemos fundamentalmente ya el tema de las 100 conexiones de gas, que no sé cuántas corresponden al Borges. El Borges ya ha tenido un programa de conexiones de gas. Y tenemos también obras de, en algún caso puntual, de algunos aviones que nos han pedido, pero también el tema de obras de agua que se necesita en algún punto del barrio. Hay un relevamiento que se ha hecho desde dos secretarías fundamentalmente, pero se ha abordado mucho y se tienen datos muy nuevos sobre Cañadón de Borges que nos permiten a nosotros ajustar las políticas y las obras y los trabajos para el Cañadón de Borges. Un trabajo sobre riesgos de incendio y de derrumbes que hay en el barrio, que esto nos dice, bueno, en qué lugares hay que intervenir para disminuir estos riesgos. Y por otro lado, hay un censo que se está, en este momento ya se terminó en el Cañadón de Borges, y se está en la parte de elaboración del estudio de los datos que salen del censo, que es un reglamento social muy completo que se ha hecho desde la Secretaría de Desarrollo Social, donde, bueno, ahí nos dicen cuáles son las familias y cómo abordar cada caso, cada familia que vive en este barrio de nuestra ciudad. Así que, bueno, el año que viene vamos a tener diversas intervenciones, pero ya con datos estadísticos que nos permiten lograr las mejores políticas dentro del barrio para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos.
A propósito de abordar en cuanto a género y diversidad, ¿ya para el 2022 se le va a dar mayor preponderancia?
Mire, el área de género, que hasta ahora siempre fue un área que estaba creada dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, que fue asumida la responsabilidad de llevarla adelante por la directora de familia, por la doctora Paula Daer. Bueno, en este momento ha crecido, han tenido más de 100 intervenciones desde el área de género en lo que va en este corto periodo que fue del año 2021, desde que se crea esta dependencia dentro de la municipalidad hasta el momento, y bueno, por el volumen de trabajo que tiene, porque ya tiene varios profesionales trabajando en la misma, es donde hemos decidido ya crear la dirección, directamente una dirección con una directora que va a ser la doctora Daer, para seguir abordando todos los temas complejos que se abordan desde esta dirección. Nosotros lo que hemos hecho desde el inicio de la gestión nuestra fue que lo único que teníamos era el Consejo de la Mujer funcionando, que es un consejo totalmente ad honorem. La decisión mía fue desde el inicio de la gestión, a fin del año 2015, era que la presidenta del consejo, que es una empleada municipal, pueda desempeñar, en lugar de desempeñarse en los lugares de trabajo que tenía que estar ella, creo que dependía del área de cultura, que siga haciendo y trabajando todo el tiempo en el área de género. O sea, vale un aporte muy importante de un sueldo durante mucho tiempo para el Consejo de la Mujer. Decidimos ya la creación de esta área de género, que ya ahora es una dirección, donde ahora ya directamente hemos alquilado un edificio para que todos estos temas se traten con el debido cuidado que tiene que tener cada uno de estos temas muy dolorosos que se tratan en esta dirección, y que no pueden a veces mezclarse con otras actividades que se dan en la Secretaría de Desarrollo Social. Por eso hemos alquilado un edificio que esperemos ya ponerlo en funciones el próximo mes, ya totalmente adaptado para que pueda funcionar la Dirección de Género y Diversidad en ese lugar, con un equipo técnico que también se está aportando para abordar estos temas que son, como te digo, muy dolorosos, muy muy complejos y que requieren un tratamiento profesional adecuado y en las condiciones adecuadas. También hay refuerzos en el de trabajos, se está mejorando, o se van a comenzar los trabajos en el Cumelcán, y se sigue trabajando en todo lo que tiene que ver con el área de género y diversidad, que es uno de los temas importantes. Y me queda a mí, que esperemos el año que viene ya poder lograrlo, porque es un tema que a mí personalmente me conmueve y me duele pensar que en el siglo XXI seguimos teniendo situaciones de personas que están viviendo en condiciones de esclavitud. Estoy hablando del tema de la trata de personas. Estábamos a punto de firmar un convenio en la ciudad de Comodoro de para una mesa interdisciplinaria, interinstitucional, en la cual Esquel forma parte para justamente el tema de la trata de personas. Esperemos, fue con todo el conflicto de la ley de zonificación minera que se decidió suspender, los responsables decidieron suspender esta firma de ese convenio, y esperemos ya en enero poder realizar esta firma y poder continuar trabajando en este tema tan complejo y tan doloroso, que también tiene como consecuencias a través de la trata de personas. Generalmente hay problemas de violencia de género y hay una serie de delitos que se cometen, que hay que abordarlos de la manera más fuerte y con la mayor cantidad de recursos posible.
Muy bien, esa fue la última, porque dijo que en el 2022 es un año de gestión, no es un año eleccionario como el 2023, así que no le voy a preguntar por el futuro de Sergio Ungaretti 2023.
No, todavía no, vamos vamos por parte el año que viene, que estoy totalmente enfocado en todos estos problemas de los cuales hemos conversado y otros más que también tenemos, muchos más que tenemos para resolver en la municipalidad, que necesitan los vecinos que los podamos solucionar. Así que el año que viene se trata fundamentalmente de la gestión, abocarnos 100% a esto. Ya el 2023 nos tendrá nuevamente a todos en vilo con el tema de las candidaturas, las precandidaturas y todas las estrategias de campaña y electorales que se dan en tiempos políticos. Pero el año que viene yo espero que podamos todos, a todo nivel, ¿no?, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, a nivel nacional, contar con los recursos y poder llevarle a los argentinos, a los chubutenses y, en el caso mío, a los esquelenses, la solución de las necesidades que tienen los vecinos.